¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica. Bienvenido a esta nueva edición de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, que llega todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy con la edición número 152 y el tema los 130 años del registro civil. Así que recuerde, los 130 años cumple ya nuestro registro civil y los invitamos desde ya para que participe con sus comentarios, con sus preguntas, a través de las redes sociales del tribunal. Búsquenos por el hashtag @TSE Costa Rica, también a través de la página del tribunal www.tse.gob.cr o llámenos al 2234-3233. En la conducción, una servidora, Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. Nuestros invitados son doña Carolina Mora, ella es historiadora, máster en Historia de la Universidad de Costa Rica, profesora de Historia de la Cultura del curso de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales y es directora de la revista Estudios de esa misma escuela. Doña Carolina, es un honor y un placer tenerla acá en Conéctese.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los presentes y a los radioescuchas.
Gracias. También tenemos a don Luis Bolaños, él es abogado, es director general del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, profesor de la especialidad en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Don Luis, también es un placer para nosotros estar acá con usted en Conéctese.
Gracias, Janine. El gusto es mío y esperando que sea del agrado de los oyentes el programa.
Por supuesto, todos esperamos también eso y lo sabemos porque el tema es realmente interesante, conocer la historia, de dónde viene el registro civil de Costa Rica, porque quizá ustedes, muchos nada más lo... Cuando piensan en registro civil, piensan pues en la cédula de identidad, que piensan en la inscripción de nacimientos, en cuestiones de este tipo. Pero hay mucho más, y para eso tenemos acá a nuestros invitados, y le voy a pedir a doña Carolina, y ella como historiadora que es de su profesión, que nos cuente cómo nace esta institución en Costa Rica, que nos haga un recuento histórico, una evolución de este registro civil costarricense.
El registro civil tiene un nacimiento muy interesante porque es parte de una gran reforma que se hace a finales del siglo XIX en Costa Rica y es una reforma que estuvo en manos de lo que se llamó en ese momento los liberales, que era un grupo de políticos, inversionistas, cafetaleros también, ligados al poder y que tenían una forma de administrar y ver el gobierno diferente y se nota en ese momento la urgencia de crear una institución como el registro civil. Recuerden que los registros estaban en manos de la iglesia, los bautizos, los matrimonios y las defunciones específicamente. Cuando los liberales llegan al poder, se está viviendo una reforma anticlerical y precisamente el registro civil viene a llenar una necesidad de contar con una institución encargada de registrar los actos vitales en el país. El registro civil así nace en 1888 junto con el proceso de codificación, forma parte del Código Civil, se inscribe como parte de ese código y a partir de ese momento asumen la inscripción de los hechos vitales como el matrimonio, las naturalizaciones, los divorcios, porque se incluye el matrimonio civil y el divorcio. Por lo tanto, y obviamente los nacimientos. Sin embargo, su proceso ha sido lento, sobre todo al principio, porque la mayor parte de los nacimientos ocurría en las casas. Entonces, eran las personas las encargadas de ir a inscribir a los hijos. Inclusive se penalizaba al que no inscribía a los niños recién nacidos. Y luego, conforme pues se fue avanzando en el tiempo, el registro civil cumple otra función fundamental a partir de 1925, que es la de confeccionar el registro cívico, que sería lo que en la actualidad conocemos como los padrones, como el padrón electoral.
Doña Carolina, antes de 1888, entonces usted nos contaba que era la Iglesia Católica la que llevaba los registros. Cuéntenos cómo era ese proceso, ¿era acertado, no? Y hacia atrás, ¿hasta cuándo, más o menos?
Es un proceso que obviamente se inicia desde tiempos coloniales. Hay que reconocer que los españoles tenían una de las prioridades en la anotar todos los hechos que ocurren, políticos, sociales, económicos, quedan anotados y documentados, y la Iglesia es responsable de hacer gran parte de esto, porque además son los curas los que saben leer y escribir. Entonces ellos son los encargados de registrar, con todos los defectos, con las grandezas y las miserias de la institución eclesiástica, son los encargados de registrar. Entonces hay elementos, por ejemplo, como que el niño que nace fuera de matrimonio aparece como hijo natural, que es un estigma en la época y que se continúa inclusive hasta entrado el siglo XX con esa mala costumbre. Pero la Iglesia tuvo el acierto de registrar por lo menos nacimientos, matrimonios y defunciones en la medida de lo posible para la época. Inclusive por provincias, todo eso son documentos que están conservados perfectamente en los archivos de eclesiásticos y en los archivos y en el Archivo Nacional, ¿verdad?
¿Y qué sucede, doña Carolina, en 1888 en Costa Rica para que se llegue a la necesidad de crear un registro civil?
Ya era muy sentida porque desde 1864 el país ve la necesidad de censar la población y saber cuántos somos, qué hacemos, cuánto producimos. El registro civil inclusive tiene un primer intento de creación en 1881 con don Salvador Lara, que estaba sustituyendo a Tomás Guardia. Sin embargo, no se dieron las condiciones y fue hasta que se culmina la codificación de la década de 1880 que el registro civil se ve concretado como institución. Pero precisamente es por esa necesidad que tiene el Estado liberal de llevar a cabo una contabilidad de la población. Recuerden que, por ejemplo, era muy necesario saber cuántos niños había, porque se había declarado en 1869 la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria. Entonces es fundamental tener control y saber cuántas personas habitan, en las provincias, la edad de esas personas, qué hacen, etcétera. Eso es un asunto básico para un proyecto de Estado como el que proponen los liberales en esta época.
Doña Carolina, usted me corrige si no estoy en lo correcto. De ese registro civil incipiente de 1888, pareciera que el interés era inscribir los nacimientos únicamente. ¿Qué pasa con las otras condiciones? ¿Cómo van evolucionando los divorcios, los matrimonios, etcétera, hasta pues los tiempos
actuales? El registro civil nace con la firme convicción de que no son solo los nacimientos los que se tienen que inscribir. Se inscriben todos los actos vitales, inclusive aparece ya como función de este registro civil todo lo que se refiere a la naturalización de los extranjeros, obviamente la inscripción de los matrimonios y el divorcio que están estrenándose, el matrimonio civil y el divorcio que se establecieron en 1884 a raíz de las reformas anticlericales, y las defunciones, que también es un elemento importante de contabilizar.
¿Y físicamente en esos años dónde se ubicaba ese registro civil?
Bueno, es así, no sé, pero era aquí en el centro de San José.
Sí, me imagino sí. Que aún se conservan esos documentos.
Los documentos están, eso sí, y el registro tiene, el tribunal en general tiene un acervo documental que yo siempre he dicho que está desperdiciado, porque eso sirve para investigaciones sociológicas, históricas, etcétera.
Claro, no, pues
son registros muy importantes.
Muchísimas gracias a doña Carolina que nos ha hecho este recorrido histórico para conocer de dónde viene el actual registro civil, que es parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es muy importante que también nuestros oyentes lo tengan claro, porque muchas veces la gente cree que son instituciones distintas y no es así. O sea, el registro civil es una dirección del Tribunal Supremo de Elecciones y justamente tenemos acá como otro de nuestros invitados a don Luis Bolaños, que es el director de esta dependencia. Don Luis, depende de esto que nos ha contado doña Carolina, también quisiéramos sus impresiones, sobre todo del aporte que el registro civil da a la democracia costarricense desde su creación y hasta la fecha.
Vamos a ver, el registro civil tiene varias cosas que son muy importantes en la vida de los costarricenses. La primera es que a partir de los documentos y de los datos que se generan en las declaraciones de nacimiento, matrimonio, defunción, se llevan las estadísticas vitales en el país. Desde 1952-53, el formulario o los formularios se hacen formularios tripartitas con la finalidad de enviar uno de los tantos al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Eso es muy importante. La otra que tiene que ver con nosotros es el tema de la institucionalidad. Toda la institucionalidad costarricense está basada en la cita, inscripción de nacimiento de las personas, que es un número único, que es un número que da seguridad jurídica y que es el número a través del cual posteriormente, a partir de los 12 años, vamos a identificar con documentos de identidad a los costarricenses. El otro es el tema de la emisión del Padrón Nacional Electoral. Nosotros tenemos un sistema de elecciones que es bien particular, que no todos los países de Latinoamérica lo tienen, que es un sistema que permite ligar el tema de la elección con el tema de la inscripción en el registro civil y la identificación en el registro civil. Muchos países tienen esto separado. El registro civil no forma parte del organismo que hace elecciones. Entonces, esto es muy importante porque le da mucha seguridad al tema de la elección y al tema de tener un padrón nacional electoral actualizado y actualizado conforme las personas llegan a solicitar sus documentos de identificación.
Claro, entiendo. Ahora que usted mencionó eso del número que identifica a cada costarricense, don Luis, ¿cómo es que se determina eso, digamos, también con respecto de antes, de cómo eran las cédulas de identidad? ¿Tenían también esa numeración que actualmente hay, no sé, que la provincia 1 es San José, que la 7 es Limón? ¿Cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora?
Antes, el tema del empadronamiento, lo decía doña Carolina, era diferente al tema de la identificación. Nosotros tenemos libros que contienen inscripciones con el tipo de numeración, digamos, un tipo de numeración muy similar al que hay ahora, igual por tomo, por provincia, por ya no por 1000 asientos o 999 asientos como se utiliza al final, sino por más, o sea, habían asientos 35.025 y cosas así. Pero básicamente el sistema de numeración es el mismo, solo que antes la identificación era diferente. Entonces, por eso oímos hablar de cédulas con números milenarios, que eran documentos de identidad que se daban para ejercer el sufragio, básicamente.
Más adelante vamos a conversar únicamente sobre cédulas de identidad, don Luis, y ahí entonces también entraremos en más detalles sobre este documento tan importante que tenemos los costarricenses para identificarnos. Ahora pensando más como la función del registro civil, doña Carolina, desde su óptica como historiadora, ¿cuál cree usted que es la la función o las funciones más importantes que cumple esta institución o esta dependencia del tribunal en nuestro país?
El registro civil creo que es una institución subvalorada por los costarricenses, que solo vamos y sacamos la cédula de identidad. Tenemos en el registro civil una institución que, como bien decía don Luis, es una institución que ha permitido fortalecer el desarrollo democrático y la institucionalidad del país. El registro civil no solo me permite a mí ser Carolina Mora con una cédula única, sino que además permite llevar la historia de cada uno de nosotros en sus récords. Son no solo los nacimientos, los matrimonios, defunciones, naturalizaciones. El registro civil, al estar adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones a partir de 1948 por decreto, y ya en 1949 queda así establecido constitucionalmente, le permitió al país salir de una época muy convulsa, históricamente hablando, políticamente hablando, y se le escribe precisamente con el fin de que colabore en la labor política con el Tribunal Supremo de Elecciones. Y se le asigna hasta la fecha la creación de del registro electoral. En el momento en que eso ocurre, se acaba en el país ese gran descontento que había con los famosos padrones de registro civil que se hacían para cada elección. A partir del año en que el registro civil pasa a ser parte del Tribunal Supremo de Elecciones, hay una continua renovación del padrón electoral en el que se sacan los muertos que votaban en épocas anteriores, ¿verdad? Y se inscriben continuamente los ciudadanos que son en este momento aquellos mayores de 18 años y que tienen derecho al sufragio. Entonces, el registro garantiza, además de una serie de actos vitales que me permiten a mí hacer una serie de gestiones administrativas básicas para la vida cotidiana, me permite a mí tener la seguridad de que ese padrón es un padrón lo más renovado posible al momento en que se hacen las elecciones. Recuerden que el padrón se cierra justo el día en que se convoca a elecciones, que son 6 meses antes de que se inicie el proceso electoral, y es el mismo padrón, inclusive para una segunda ronda, como nos tocó vivir hace relativamente poco. Pero es tan mecánica, ¿verdad?, la depuración de este registro, que permite asegurar y confiar y da una gran solidez y confianza a la ciudadanía de que este es un padrón correcto y que no hay posibilidad de fraude.
Excelente, muchísimas gracias doña Carolina por esa respuesta que nos da y que nos aclara también todo lo relacionado con el padrón, que también pues ha estado en la boca de muchas personas y en redes sociales últimamente. Tenemos una consulta del público que vamos a escuchar en este momento.
Muy buenos días, mi nombre es Jorge. Quiero saber por qué el registro de las personas antes lo hacía la iglesia y qué tipo de registro llevaba. Muchas gracias.
Bueno, don Jorge, entonces, ¿qué le podemos contestar, doña Carolina?
El registro de las personas lo hacía la iglesia porque la autoridad española designó a los curas, a todas las autoridades eclesiásticas, con esa función. Recordemos que la iglesia era un poder importantísimo durante la época colonial y una vez que se produce la independencia, continúa con estas funciones.
Excelente. Don Luis, antes de irnos a la primera pausa, usted ha tenido la oportunidad de observar registros civiles más allá de nuestras fronteras, América del Sur, América del Norte, bueno, quizá más allá. Cuéntenos, ¿cómo estamos nosotros comparados con esas latitudes?
Nosotros tenemos una gran ventaja, que es que centralizamos las inscripciones desde 1888. Hay registros muy avanzados tecnológicamente, hay registros que todos los servicios los venden y eso les permite un mayor desarrollo incluso tecnológico, pero que son registros mucho más nuevos que el nuestro. O sea, nosotros tenemos un registro de 130 años y eso no se lo brinca nadie. O sea, son 130 años de centralizar inscripciones. Entonces, yo sí me atrevo a decir que tenemos uno de los registros más completos del mundo, uno de los registros que tiene uno de los menores porcentajes de subregistro en todas sus inscripciones y que cada día está mejorando más. O sea, el tema de sacar el nacimiento en línea, que con un solo clip en el hospital le devuelve la cita de inscripción, el tema de ir para defunción en línea, el tema de tener matrimonio digital también. Todas estas cosas lo que hacen es que las inscripciones sean mucho más oportunas y que disminuyamos el subregistro. Pero sí tenemos un registro avanzado, un registro que tecnológicamente está, digamos, yendo hacia adelante, que tiene mucho todavía. Tenemos un registro con un reto importante si se aprueba el Código Procesal de Familia, que es que el otro año, a partir de octubre máximo, los jefes del registro civil van a estar celebrando matrimonios. El registro civil va a homologar los divorcios por mutuo consentimiento donde no hay bienes ni menores, y el registro civil va a poder hacer inscripciones de hijos de mujer casada, reconocimiento de hijo de mujer casada. Entonces esto son tres procesos judiciales que vienen hacia el registro en ese código y que entonces igual va a cambiar un poco la perspectiva y nos va a dar más funciones. O sea, básicamente esto es como cuando la ley de paternidad responsable, que se nos viene un reto que logramos sortear de muy buena manera, un reto que nos tiene tramitando paternidades en meses, en pocos meses, un reto que nos tiene a una semana o 10 días de nacido un chiquito, tener al padre notificado y tal vez hasta ya una solicitud de prueba de ADN, y qué es lo que nos espera, digamos, en esta nueva etapa si se aprueba este código.
Más adelante vamos a conversar sobre esto que usted nos dice, don Luis, y ahorita ya nos vamos a una pausa, no sin antes recordarle que usted puede participar a través del 2234-3233 o búsquenos por el hashtag @TSEcostaRica. Regresamos en unos minutos.
Formación en democracia. El conocimiento útil para una ciudadanía informada. Este año, el Registro Civil conmemora 130 años de estar al servicio de los costarricenses.
El Registro Civil no solo se encarga de registrar todos los hechos civiles y vitales de la población, sino que también representa la conmemoración a una época con grandes aportes a la democracia costarricense.
El Registro Civil fue fundado en 1888 y se encuentra adscrito al TSE.
Esta inclusión le brindó a la institución seguridad, estabilidad e imparcialidad política, valores que aún hoy son pilares fundamentales de este órgano electoral.
El Registro Civil es un eslabón fundamental dentro de la cadena de seguridad que blinda los procesos electorales y consultivos.
Desde 1949 se le asignó al Registro Civil la función de conformar la lista de electores y de otorgar la cédula de identidad, procesos que han evolucionado a lo largo de 130 años.
El Registro Civil además se encarga de mantener actualizado el Padrón Nacional Electoral. Esto reviste de seguridad, estabilidad, transparencia e imparcialidad los procesos comiciales y la democracia en el país.
Eficiencia, modernización, alianzas estratégicas y 130 años de mejora continua.
Elementos que permiten a los costarricenses confiar en el buen servicio y datos resguardados que garantizan un proceso electoral blindado y el respeto al voto.
Desde el Tribunal Supremo de Elecciones estamos listos para más años de un registro civil al servicio de la ciudadanía.
Conecte se presentó Formación en Democracia.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
o escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Muchas gracias por continuar en la sintonía de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy con el tema de los 130 años del registro civil, y nuestros invitados son doña Carolina Mora, historiadora, y don Luis Antonio Bolaños, quien es el director del registro civil acá en Costa Rica. Bueno, en esa primera parte del programa, ellos nos hicieron un recorrido histórico de cómo surgió el registro civil acá en Costa Rica, cuáles son sus funciones, algunos también de los proyectos que se tienen en mente para el futuro y también la evolución que ha tenido el registro civil. Vamos en esta otra etapa a profundizar en algunos de esos aspectos y le voy a pedir a don Luis Bolaños que retomemos un poco más el tema que quedamos al filo de la pausa de ese proyecto que está por ya en primer debate aprobado en la Asamblea Legislativa del Código Procesal de Familias, así, y que revoluciona muchas de las cosas del registro civil.
Vamos a ver, yo diría que la revolución de temas que pueden pasar a la vida administrativa y que son temas judiciales, o sea, el tema de judicializar algunos trámites, se da un primer paso y muy importante en el 2001 con la Ley de Paternidad Responsable. Este Código Procesal de Familia se está discutiendo desde hace muchos años. Estos cambios que se avecinan debieron haber llegado ya hace mucho tiempo, o sea, el tema de haber demostrado el registro civil poder tramitar o hacer trámites, no de investigación de paternidad, pero sí de determinación de paternidad, creo que es una muestra de que podían desjudicializarse algunos trámites como el tema del divorcio por mutuo consentimiento en que no hay bienes ni hijos, o sea, ahí no hay ningún tipo o no podría haber ningún tipo de afectación para ninguna de las partes. Entonces es una cuestión que se vuelve como de mero trámite y que entonces descongestiona el tema de judicializarlo. El reconocimiento de hijo de mujer casada, hay muchas personas que se separan, que no se divorcian, y esto con una declaración de las partes, de la mujer casada, del esposo, más el reconocimiento por parte del padre biológico, para mí es suficiente como para poder consignar una paternidad y que estamos casi seguros de que es la paternidad biológica. Las presunciones de paternidad ya están, para mí, en desuso. Hubo en algún momento una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 69, que es el que dice que un chiquito se presume hijo de la mujer 300 días posteriores a su divorcio. Con pruebas de ADN ya eso no es necesario, o sea, ya las presunciones como que pasaron de moda, o podrían dejarse en caso de que el padre no quiera reconocer, el padre biológico no quiera reconocer su paternidad. Y el otro tema es el del divorcio por mutuo consentimiento, reconocimiento de una mujer casada, y se me escapa el otro. Pero son cosas, y el tema de la celebración de matrimonios por parte de las jefaturas del registro civil, y gratis. O sea, la gente pobre que quiera casarse tendrá que hacer fila, habría que ver cómo lo vamos a acomodar. No es que vamos a dedicar el registro civil a celebrar todo el santo día la jefatura matrimonios porque tendrá sus obligaciones, y entonces habrá que ver si se establece, digamos, el tema de hacer un matrimonio diario o dos, tres por semana, no sé. Habría que ver cómo lo vamos a manejar, pero sí es un cambio que también revoluciona la historia del registro civil de Costa Rica.
Bueno, pues vamos a estar atentos porque realmente este es uno o otro más de los avances que el registro civil ha tenido a lo largo de la historia. Y doña Carolina, justamente en ese sentido le quiero consultar a usted sobre los avances, pero ya específicos en la cédula de identidad, que usted ha visto, bueno, que las primeras, de hecho, en el tribunal, para quienes quieran ir en el centro de documentación, tenemos expuestos ahí las diferentes cédulas que han habido en Costa Rica, también pues en la exposición itinerante que actualmente está en Aguasarcas de San Carlos, por cierto, también se puede observar parte de esa historia. Pero ¿cómo era esa cédula de identidad de hace muchos años hasta la actualidad?
La cédula de identidad, bueno, en primer lugar era una cédula para el ciudadano, que iba a votar. Esa era la función inicial y principal de la cédula. Y tenía deficiencias, bueno, en comparación con la actual, una diferencia abismal, porque eran cédulas hechas a mano, no tenían fotografía. Ya con una reforma electoral de 1925 se propone que la cédula de identidad tenga fotografía para identificar al ciudadano, pero recordemos que en ese momento las mujeres no tenían aún la ciudadanía política. Entonces, aparte de ese bache, ¿verdad?, que excluye a la mitad de la población, eran sin fotografía y se hacían cada vez que iba a haber elecciones. Y en Costa Rica había elecciones de medio periodo para elegir la mitad de la Asamblea Legislativa. Entonces, cada dos años se estaban haciendo cédulas, lo cual evidentemente era un proceso rápido, con todas las dificultades que podría presentar. Y por esta razón había una gran desconfianza en estos padrones, en estos registros electorales, porque además el documento cualquiera lo podía utilizar. Entonces, bueno, hay aún en Mamita Yunay, ¿verdad?, hay una referencia clarísima a las barbaridades que se cometían con esas cédulas de identidad, que en realidad no identificaban mayor cosa. Cuando ya asume...
Casi que era un trozo de papel.
Exactamente, era, pero no crean, hace poquito todavía en algunos países así era. Es que gracias a la tecnología se ha podido hacer un cambio importante. En el momento en que el registro civil pasa a ser parte del, queda adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones, se inicia con un proceso de darle seguridad al documento, de exigirle el documento a las mujeres. A partir de 1952, toda mujer mayor de 20 años, en ese momento la ciudadanía se daba a los 21, pero toda mujer mayor de 20 años tenía la obligación de portar la cédula de identidad. Y ya para 1969 se emplastica, ya tiene el número conforme es se estableció después del 49, que es la provincia, el tomo y el asiento, los cuatro últimos números del asiento. Y luego se digitaliza el proceso registral a partir de los años 80. Ya entra la tecnología en el registro civil. Como bien decía don Luis, son cambios caros, cambios importantes. Y para el registro es una gran erogación el asumir estos cambios. Sin embargo, los ha ido haciendo poco a poco. Y las últimas cédulas, bueno, son muy parecidas, un cambio en los años 90. Y el último cambio me parece que es del 2016, me parece que es el último, que en los que se procura especialmente dar seguridad, es que el documento no sea fácil de alterar. Entonces, inclusive se está en este proceso de modernización con el programa del BID, que es el que permite que a través de la huella digital en algunas instituciones se logren capturar los datos sin necesidad de presentar el plástico. Y esto asegura que no haya una falsificación del documento, que de por sí ya es un documento difícil de falsificar porque cuenta con medidas de seguridad, que esa es la idea fundamental de la cédula de identidad, pues aparte de una serie de datos, ¿verdad?, que se guardan a nivel del registro civil sobre las personas.
No, pues sí, tenemos que ser muy orgullosos de este documento de identidad que tenemos en Costa Rica, porque bien como lo está refiriendo doña Carolina, pues tiene una serie de medidas de seguridad, don Luis, que contienen únicamente y que son únicamente visibles en ciertos dispositivos, por ejemplo, como el BID o en otros que maneja el tribunal? En promedio, ¿cuánto se está tardando en entregar una cédula de identidad en Costa Rica, digamos, en sede central o en las regionales?
En sede central estamos produciendo las cédulas en 2 horas y en 1 hora los planes, que son cédulas para personas adultas mayores o que tienen algún tipo de discapacidad. Y en regionales, en plazos máximos de 20 horas, estamos haciendo llegar las cédulas a las regionales. Si tenemos, digamos, una mejor frecuencia en regionales como la de Heredia, Cartago y Alajuela, que son regionales que emiten muchos documentos y a las cuales estamos yendo a dejar cédulas todos los días. O sea, que ahí el plazo máximo es como de 12 horas, una cosa así, para que estén a disposición de las personas la cédula. Y en muchos lugares, digamos, que recogemos cédulas los viernes en la mañana, los jueves en la mañana, las cédulas que se producen hasta miércoles mediodía van a estar en la regional lunes, martes, más bien las recogemos viernes, van a estar para entregar martes como al mediodía. O sea, la frecuencia, digamos, aumentamos en un día la frecuencia de entregas regionales que quedan largo con Correos de Costa Rica, y eso entonces nos permitió reducir los tiempos de respuesta.
Entiendo. Y don Luis, ¿se tiene contemplado algún otro proyecto relacionado con cédulas de identidad en el mediano o largo plazo?
Yo creo que bueno, estábamos discutiendo la posibilidad de tener un centro alterno de reimpresión, por aquello de que el centro de impresión falle. Vamos a ver, la tecnología que estamos utilizando es muy, muy, muy costosa, y entonces yo creo que todos los esfuerzos tenemos que enfocarlos en la identificación de personas, ya no con un plástico, sino a través de medios biométricos o faciales. O sea, el tema de comprar un AFIS, que es donde se manejan, digamos, las huellas y se almacenan los datos de la cédula, y tener la posibilidad de hacer comparaciones de rostro, o tener la posibilidad, como en BID, de comparar la huella digital, es lo que debería ser la contingencia de un plástico. Es más, el plástico debería ser la contingencia para las personas a las que no le lee datos algún sistema. Creo que el país tiene que ir a eso. Es mucho más barato, es mucho más efectivo, es mucho más seguro. Y es mucho más moderno. O sea, hay países como Estonia que todas las transacciones son digitales y no han tenido problema. Y todo es digital. Lo que pasa es que el gobierno obligó a todas las instituciones a desarrollar sistemas que leyeran lo digital, que leyeran la huella, que leyeran o que tuvieran posibilidad de comparar el rostro.
Claro, entiendo. Tenemos una consulta del público que vamos a escuchar a continuación.
Buenos días, mi nombre es Liliana Campos. Tengo una consulta. ¿Por qué se tomó la decisión de que el registro civil formara parte del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿No podía ser una institución autónoma?
Bueno, muchas gracias a doña Liliana Campos por su respuesta, por su consulta. Más bien, don Luis, ¿qué le podemos responder?
En muchos países el registro civil es una institución autónoma, como Perú, como Ecuador. En Ecuador no es autónoma, pero pertenece al Ministerio de Justicia. En Perú sí es autónoma. Los tribunales electorales son diferentes, no tienen relación más que el suministro de datos por parte del registro al tribunal. Pero en Costa Rica la decisión política que se toma, que a mí me parece la correcta de paso, que es más cómodo, o sea, es una misma institución produciendo elecciones a partir de los recursos que tiene el registro civil desde que nacen las personas, ya conforma los nacimientos, inscribe los nacimientos, y ese mismo nacimiento va a servir para identificar, para empadronar, para identificar a nivel de todas las instituciones del país. Entonces, me parece que es una decisión política bien tomada, y que eso se refleja, digamos, al ver algunos problemas que presentan los sistemas de registro y de elecciones de algunos otros países.
Correcto. Estamos en el programa Conéctese, hoy con el tema 130 años del registro civil. Regresamos después de esta pausa.
TSE en detalle. La información civil y electoral a su alcance.
Este año, el Registro Civil Costarricense cumple 130 años de estar al servicio de la ciudadanía, tiempo que ha sido empleado por la entidad para fortalecerse y robustecer los servicios que se ofrecen.
Hoy en Conéctese hacemos un repaso por los 130 años del Registro Civil.
En 1888 se crea el Registro Civil. Anteriormente, era la Iglesia Católica la encargada de llevar a cabo el proceso registral de los ciudadanos.
A partir de este momento, todos los acontecimientos civiles relevantes como nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios empezaron a ser atendidos por el Registro Civil Costarricense.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1949, se adscribió el Registro Civil al Tribunal Supremo de Elecciones. Es en este momento que se otorga a la institución la labor de llevar un registro electoral, elaborar los documentos de identidad y conformar la lista de electores.
Para 1931 se empieza a utilizar la cartilla de cédula, documento que se emitía únicamente para votar. En 1952 se convierte en un documento de uso obligatorio y un garante de la identidad del costarricense.
En actualidad, el registro civil continúa mejorando para beneficio de todos. Por ejemplo, en el 2016 inició el proceso de regionalización de servicios, con la finalidad de reducir tiempos de espera y de costos para los usuarios y para la institución.
Esto permitió que hoy, en las oficinas regionales, se puedan realizar trámites que antes solo se gestionaban en sede central, como retirar la carta de naturalización y la posterior solicitud de la cédula de identidad.
También, a partir de ese año, se puso a disposición de la ciudadanía el sistema de certificación digital, el cual permite por un costo de 1.575 colones comprar certificaciones de hechos vitales y civiles desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Hasta el 2017 se han realizado más de 32.000 trámites de certificación en línea.
Los cambios en el formato de la cédula de identidad es otra de las innovaciones para este periodo que dota este documento de mayor seguridad y durabilidad.
La mística y la mejora continua son pilares fundamentales que han caracterizado al registro civil a lo largo de 130 años.
Conéctese presentó TSE en detalle.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Bien, pues muchísimas gracias por continuar en la sintonía del 96.7 FM de Radio Universidad y el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con el tema del 130 aniversario del Registro Civil. Antes de continuar con la entrevista que tenemos en esta mañana, vamos a escuchar una consulta del público que nos ha ingresado.
Quisiera hacerles una consulta. ¿Cuáles consideran ustedes han sido logros más importantes del Registro Civil en 130 años? Gracias.
Bueno, muchas gracias a este oyente que nos ha identificado, pero tal vez a manera de resumen, don Luis y doña Carolina, ¿qué le podemos responder?
Creo que el mayor logro ha sido lograr la centralización de datos. Y en los últimos años, porque habría que empezar a hablar de muchas cosas durante la historia del registro, en los últimos años se han dado cambios muy importantes en tema de agilización de trámites. Solo un ejemplo en un tema de notificación de resoluciones en la ley de paternidad responsable, con un cambio en la firma de las resoluciones logramos disminuir los términos de 5 meses a 10 días, una cosa así, con costos de notificación que bajaron en 5.000 colones por trámite al haber regionalizado los servicios. Entonces, el documento de identidad tan seguro que tenemos en este momento, por supuesto que es un logro que cuesta, que es, es costoso, pero que bien vale la pena. Y todo el tema de incursión de la tecnología en trámites del registro civil viene ayudando mucho a modernizar, obviamente.
No sé si doña Carolina tiene algo que agregar.
Yo le agregaría específicamente el tema de la seguridad que le da el registro civil a toda la vida política nacional al establecer un padrón electoral a partir de 1949 que es básicamente puro, que se depura permanentemente y que le permite al electorado generar una confianza en los procesos electorales que ha sido puesta a prueba en varias ocasiones y que ha salido adelante el Tribunal Supremo de Elecciones gracias a esa institución que es el registro civil en la cual se apoya, que es su pilar fundamental a la hora de administrar los procesos electorales.
Muchísimas gracias a ambos. Don Luis, o sea, un esfuerzo de síntesis, nos quedan poquitos minutos para terminar. Y pues algunas otras cosas del registro civil, temas muy importantes, no los hemos mencionado. Hemos hecho programas específicos sobre ellos, pero pues así como rapidito, por favor, y disculpe la insistencia. Por ejemplo, servicios regionales que presta el registro civil, los servicios ambulantes, el proyecto Chiriticos, inclusive hasta si puede mencionar lo que ha sido la puesta en línea de las inscripciones, ese tipo de cosas.
Vamos a ver, nosotros desde hace 3 años iniciamos con un proyecto que se llama Regionalización, que básicamente se hizo para regionalmente con personas que conducen motocicleta poder hacer servicios a domicilio a personas adultas mayores y a personas que lo requieran por discapacidades o cosas de este tipo y que no puedan acercarse a nuestras oficinas. Que es un proyecto que ha dado resultados muy, muy interesantes. Decía ahora que logramos disminuir las notificaciones en trámites de paternidad de 4 o 5 meses a 10 días. También estamos dando el servicio de cédulas a domicilio en esos mismos días. Y ya hemos hecho bastantes servicios. Algo muy importante es que el tema de regionalización y colocar en cerca de 12 zonas estas personas con motocicleta ha sido un esfuerzo del registro a través de mejorar muchos de los procesos a través del haber eliminado la impresión de papel en cédulas de identidad y en tarjetas de identidad de menores. Entonces esto ha logrado distraer o trasladar recurso humano a estas zonas y entonces empezar este proceso que ya lo tenemos en todo el país. Creo que faltan unas 2 personas por nombrar, pero tenemos ya las plazas. Regionalización para mí es uno de los mejores proyectos que tiene el registro civil en este tiempo, pues nos está permitiendo dar los servicios en los mismos tiempos que los damos en sede central, en cualquier oficina regional, con excepción del traslado de la cédula de identidad, que se imprime centralizadamente. Chiriticos es un proyecto que es un proyecto binacional con el Registro Civil de Panamá. Entramos por lo menos 1 o 2 veces al año a zonas en donde existe mucha afluencia de personas indígenas no bebuglé, que son personas de la comarca en Panamá y que vienen a recolectar café a Costa Rica en diferentes épocas del país. Ahí nacen chiquitos, ahí ellos necesitan cédulas, ellos inscriben cuestiones que las inscribimos diferentes uno y otro registro. Entonces, en un esfuerzo conjunto con también la ACNUR, hemos logrado realizar cerca de 20.000, 21.000 atenciones a personas indígenas en el transcurso de unos 3, 4, 5 años en los que hemos hecho unas 6 giras conjuntas con el Registro Civil de Panamá. Y el tema de también las giras que se hacen a través de la Coordinación de Servicios Regionales, eso es una programación anual. Vamos a zonas en que para las personas el acceso a las oficinas del registro civil es un poco complicado, entonces vamos y los mismos servicios que hacemos en las oficinas los vamos y los hacemos al campo.
Entiendo, perfecto. Doña Carolina, ya nos quedan 2 minutos para terminar y igual pedirle que aprovechemos estos momentos. Usted es profesora acá en la Universidad de Costa Rica, tiene a su lado siempre jóvenes, próximos ciudadanos también a votar. ¿Qué podría usted decirles a estas nuevas generaciones con respecto de este registro civil que tenemos en Costa Rica? ¿Cómo valorarlo? ¿Cómo protegerlo también?
Definitivamente el registro civil es una de las instituciones fundamentales del Estado costarricense. El registro debería de conocerse, de ser materia de educación cívica, debido a que gracias a él se nutren otras instituciones y se nutre la vida política, económica y social costarricense. Todo costarricense, una vez que sale del hospital recién nacido, tiene un número de identidad que a partir de ese momento lo clasificará para el resto de su vida, hasta la muerte, como ciudadano costarricense, ciudadanía que no se pierde. Así que yo creo que la población costarricense debe de respetar, y creo que es una de las instituciones más respetadas, dicho sea de paso, una institución y la solidez con que esta institución trabaja, y sobre todo valorar el hecho de que el registro civil a lo largo de estos 130 años ha hecho todo lo posible por mejorar la condición en la que trabaja, a veces con muy, muy pocos recursos. Así nace, con pocos recursos, y es así, era históricamente una queja del registro civil, y que a pesar de los avatares en el desarrollo de esta institución, ha logrado mantenerse al día con la cuestión tecnológica y mantener un registro de lo más completo de la población costarricense. Así que creo que todos debemos de celebrar con bombos y platillos estos 130 años de vida del registro civil.
Muchas gracias, doña Carolina Mora. Ella es historiadora y nos hizo un recorrido histórico, muchísimas explicaciones sobre el registro civil. Gracias, doña Carolina, por estar acá en Conéctese. A don Luis Bolaños, quien es el director del registro civil, también nuestro agradecimiento por estar hoy, como dice doña Carolina, con bombos y platillos, festejando los 130 años del registro civil. El agradecimiento al equipo de producción del tribunal, acá en el control técnico a Fabiola Cordero González, en Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.